Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Consultorio Abierto.
La vida cotidiana genera exigencias cada vez más grandes y prolongadas, que en lo individual generan un alto nivel de estrés y desgaste mental. Por eso de la importancia de tener soporte psicológico conjugado con lazos fuertes en las redes de apoyo. La psicología de la salud es la rama encargada de velar por el bienestar de los individuos de la sociedad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Cintli García y es un gusto tenerlos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Me da también gusto saludar a Michelle Ángel de León en el control operativo, en la producción, en la asistencia, en el Facebook, redes sociales. Bueno, Michelle sí inició con el pie derecho. Michelle con trabajo. ¿Cuánta gente hay ahorita buscando trabajo? Que es una situación también que va relacionada con el tema que hoy vamos a platicar, el estrés. Entonces, mira, hay que estar agradecidos y sonriendo, no importa la cantidad de trabajo. Gracias sobre todo a usted porque está con nosotros, acompañándonos otro año más. Y el día de hoy vamos a estar platicando de un tema que seguramente tocará algunas fibras y si ponemos atención nos van a ayudar a poder salir adelante en situaciones difíciles. Hoy vamos a platicar del estrés, ansiedad y otros males. Técnicas de relajación. Y tengo a dos académicos aquí en el Centro Universitario de Los Valles, que usted ya conoce, al doctor Víctor Hugo González. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, y pues un saludo al auditorio.
Gracias. Es coordinador del proyecto de evaluación de comprensión lectora de estudiantes también en este centro universitario. Y nos acompaña la doctora Laura Miriam Ramírez Zamora. Ella es psicóloga. Me da mucho gusto saludarla. Es coordinadora de la maestría en psicología de la salud. Es la primera vez que visita Consultorio Abierto, pero espero haya muchas visitas más porque el tema que ella investiga, en la línea que ella trabaja, realmente es interesante y pues puede nutrirnos a nosotros como radioescuchas. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
Muy bien, gracias. Buen día. Gracias por la invitación.
No, pues bienvenida y déjame presentarte con nuestro auditorio. Laura tiene un posgrado, un diplomado en hipnoterapia ericksoniana en niños y adolescentes por el Instituto Milton Erickson de México. Además, tiene un máster de alta formación en terapia breve estratégica. Tiene un doctorado en psicología por la UNAM y un postdoctorado en apoyo a la maestría en psicología de la salud aquí en la Universidad de Guadalajara. Además, cuenta con experiencia profesional como encargada de la atención psicológica al paciente pediátrico oncológico y familia en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer en Querétaro. Yo le platicaba que ella también es investigadora, en este momento es candidato a miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Tiene varios artículos, el uso de la atención plena asistida con biofeedback para disminuir el estrés y favorecer la resiliencia en padres y niños con anemia aplásica, efectos de la distracción multimodal en el dolor por venopunción en pacientes pediátricos y efectos de una intervención psicológica para disminuir la ansiedad preoperatoria en pacientes pediátricos. Estas son algunas de sus investigaciones, porque tiene más. Pero pues me gustaría empezar ya el programa para que usted también participe con nosotros. Si tiene alguna duda, comentario, por supuesto, sobre el tema, puede comunicarse con nosotros al 01800-83-63-220 o también puede escribirle a Michelle al Facebook, a nuestras redes sociales XHUGA. Estos son nuestros canales de comunicación. Y pues a mí me gustaría platicarles un poco el por qué están nuestros invitados el día de hoy aquí. ¿Para qué? Bueno, usted ya escuchó que vamos a platicar del estrés, de la ansiedad, técnicas de relajación. Pero fíjese lo interesante de esta situación desde el punto de vista científico y académico. Ya escuchó que el doctor Víctor Hugo González y la doctora Laura Miriam es coordinadora de la maestría en psicología de la salud. Me gustaría, antes de arrancar con el tema, que me platicaran de estas dos áreas, porque ya se están haciendo cargo también de estos temas como la ansiedad, el estrés, la depresión, etcétera, etcétera.
Bueno, pues comentando un poco acerca de la maestría, estamos muy contentos del inicio de la maestría, sobre todo tratar de empapar a las personas en general, a los profesionales que quieren aprender, que quieren tener una injerencia en la salud en nuestra región. Creemos que es muy importante que ya empecemos a formarnos de forma seria en aspectos que son necesarios para el cuidado de nuestra salud en uh-huh. general en la región. Entonces, la maestría es una muy buena opción para los profesionales que quieren desarrollar algún proyecto y con el apoyo, por supuesto, de la universidad para poder empezar a trabajar, a conocer aspectos muy específicos necesarios para la salud. En este caso, estamos hablando del manejo del estrés, que podría ser una línea de investigación a trabajar durante la maestría. Creo que es muy importante el autoconocimiento de las personas, simplemente desde nosotros que trabajamos la salud como profesionales, como personas. Es un tema que nos implica a todos y que tenemos que tener participación activa para que tengamos una mejoría en la salud de la región.
Uh-huh. Tan importante es esta situación de la salud mental que imagínese que la Asociación Americana de Psicología, ellos mencionan que hay tres tipos de estrés: el agudo episódico y crónico. Y de acuerdo con la Organización Mundial para la Salud, México está en primer lugar de estrés laboral. El 75% de los trabajadores padecen este mal. Le siguen China con 73%, Estados Unidos con 59%. Y además, la OMS dice que la depresión y la ansiedad, que están catalogadas como trastornos mentales comunes, están en aumento en todo el mundo. Entre 1990 y 2013, el número de personas con depresión o ansiedad se incrementó en un 50% para sumar 615 millones en el mundo. Cerca de un 10% de la población mundial está afectado y los trastornos mentales representan un 30% de la carga mundial de enfermedades no mortales. De ahí la situación de que ya los docentes, los investigadores, también la Universidad de Guadalajara o a través de la Universidad de Guadalajara están poniendo, como dice la doctora Laura, más atención en este problema de salud a nivel mundial, no solamente aquí en la región o en nuestro país. Sin duda las enfermedades mentales, los trastornos que son también diferentes a las enfermedades mentales, son los que más están aquejando en este momento a la sociedad. La importancia, Hugo, de que en este Centro Universitario de los Valles estén investigando sobre el tema.
Sí, es muy importante, y también quisiera destacar que la doctora es una de las recientes joyas de aquí de nuestro centro universitario, porque cuenta, como lo comentabas ahí en su currículo, con una experiencia muy importante en el tema de técnicas de relajación. Yo soy director del centro de investigación y me toca un poco coordinar esto, y me da mucho gusto la incorporación de la doctora. Para la región es muy bueno, porque hay proyectos que vamos a tratar de hacer para el beneficio de la comunidad, inclusive de la comunidad universitaria, para atender estos problemas, porque en nuestro país se han visto muchos progresos en el tema de económico, en el tema de tecnología. Estamos a la vanguardia en varias cosas. Por ahí escuchaba una nota periodística que decía que México lo tiene todo, lo bueno y lo malo. Somos un país rico en muchos aspectos, pero somos de los más pobres, de los más estresados, de los más explotados, y este progreso pues cobra cara la factura. Muchas personas están muy estresadas y no saben qué hacer con su estrés, no saben canalizarlo, no saben qué hacer, y para eso estamos los profesionales de la salud, para darles herramientas, para evitar que sea crónico, porque hay varios estudios que muestran que estos trastornos de personalidad, que pueden ser personas que son muy ansiosas, que se agudiza con el estilo de vida de quererlo tener todo, trabajar miles de horas y demás, no solamente desarrollan el problema de ansiedad que se puede trabajar con las técnicas de relajación, sino que también tiene que ver con problemas de diabetes, problemas de obesidad, problemas de hipertensión, etcétera, por esos estilos de vida que a veces no nos damos cuenta, pero al cabo de 5 o 10 años pues resultan con cosas muy trágicas, ¿no? Entonces es lo que estudiamos en el centro de investigación. Este es el propósito de la maestría, y reitero, pues nos da gusto que la doctora pues haya incorporado este equipo de trabajo, porque son temas que son de relevancia para nuestro país, para nuestra región.
Sin duda alguna. Y Laura, Víctor Hugo, pues no hay una palabra más escuchada en nuestra época actual que sea la de estrés y ansiedad. Todo el mundo habla de que está estresado, de que está ansioso, pero en realidad creo que el concepto todavía nos resulta algo desconocido, o lo confundimos en ocasiones. Y no hay nada más frustrante también que cuando uno acude al médico o está en simple pláticas con conocidos y que manifiesta esta situación de que me siento estresado, o estoy ansioso, o estoy angustiado. Todo el mundo dice, no te estreses, ¿para qué te estresas? ¿Para qué te angustias? No, no es que no te pongas ansioso, trata de evitar eso. Pero la realidad es que no sabemos cómo manejar el estrés, la ansiedad. O la depresión, inclusive. ¿Qué es el estrés, Laura?
Pues el estrés, para decirlo en una forma a lo mejor fácil, cuando tú te das cuenta de que lo que estás haciendo no está funcionando para enfrentar una situación, podríamos decir que es estrés. O sea, yo tengo un estilo de vida y entonces funciono de una forma, pero a lo mejor lo que estoy haciendo ya no me sirve para enfrentar ciertas situaciones que tendría que enfrentar. Tal vez relacionadas con el tiempo, con mi desempeño, con mi forma de ver las cosas. Entonces surge el estrés. Entonces siento que no tengo las herramientas para enfrentar ciertas situaciones.
Y también hay que destacar que en el área de la salud se habla de dos tipos de estrés, ¿no? Hay un estrés bueno, entre comillas, y hay un estrés malo, entre comillas, también. El estrés es una respuesta a una situación adversa. Eso es el estrés, una respuesta biológica. Y eso es bueno en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando viene un perro en dirección a nosotros, pues eso nos estresa y es una respuesta biológica para correr, para contraatacar, etcétera. Entonces aumenta el ritmo cardíaco, se liberan ciertos neurotransmisores. Y ese estrés es bueno porque nos va a proteger de una situación adversa.
De un peligro, ¿no?
El estrés malo es el que nos mencionaba la doctora Laura. A ese le llama distrés. Es el término técnico, ¿no? Es el estrés malo. Es decir, hay cosas que ya no puedo manejar. Es decir, ya me estoy creando yo por mis ideas, que todo está mal en mi vida. Creo que no voy a poder enfrentar cierto tipo de cosas, y eso me está manteniendo ese estado de respuesta biológica por mucho tiempo y con los años pues, provoca problemas de salud, que es lo que estudiamos acá en psicología de la salud. Al estrés bueno se le llama eustrés, que es el estrés que nos ayuda a resolver problemas de la vida diaria. Si te habla tu jefe y oye, me urge esto, ese estrés es bueno porque lo canalizas a un objetivo, acabas tu objetivo y vuelves a tu estado normal. Pero si ya no, ya va más allá de la noche, me despierto
si
asustado,
es constante, ¿verdad?
Si este es constante estado y no sé qué hacer con eso, ese es el estrés malo.
Ya con los conceptos que ustedes nos explicaron, me gustaría preguntarle a nuestros amigos y amigas que están escuchándonos si ellos en algún momento de su vida han detectado que están viviendo estrés, si algo ha ocurrido que les detona también el estrés y si han logrado manejarlo. Nos vamos a ir a corte de estación y enseguida regresamos a Consultorio Abierto. Hoy estamos platicando del estrés, ansiedad y otros males. Y la buena noticia es que la doctora Laura, en el transcurso del programa, nos va a ayudar a compartir, mejor dicho, técnicas de relajación para iniciar bien el año y por lo menos poder identificar que estamos estresados. Nos vamos a ir a un corte y enseguida regresamos.
El éxito es conseguir lo que se quiere. La felicidad es querer lo que obtienes. Dale Carnegie.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Vamos a escuchar lo que nuestros amigos saben del estrés, ansiedad y otros males. Vamos a escuchar estos sondeos.
Pues es difícil porque, como quien dice, cada quien sabe lo que en realidad trae. No podemos ponernos siempre en los zapatos de quien sea, porque lo que para mí puede resultar importante a grado de generar presión, para otra persona no. Creo que pues eso es cada quien, la percepción de cada quien, pero por más importancia que tenga cualquier asunto, hay que tratar de buscar un equilibrio, de no pensar tanto en lo negativo. Yo creo que eso puede ayudarte, más bien tratar de que no te afecte tanto. Si estás en un momento, en una crisis así, bajo mucha presión, a una distracción pasajera puede ser, tratar de mentalizarte a que el problema tiene solución. Y pues pensar, no sé, en una motivación positiva.
Primeramente como enfrentarlas, ¿no? O sea, hacerles frente como atención psicológica, por ejemplo. Tratar de entenderles y ayudarles para que vayan por ese camino.
Consultorio Abierto.
Regresamos a Consultorio Abierto, el día de hoy platicando del estrés, de la ansiedad y otros males. Hoy aquí en cabina me da mucho gusto tener a los doctores Víctor Hugo González Becerra y Laura Miriam Ramírez Zamora, ambos platicándonos de estos males tan comunes en nuestro tiempo moderno. Y bueno, a lo mejor el estrés ahora es una de las palabras que está de moda, pero el estrés ha existido, me imagino, todo el tiempo con la humanidad.
Sí, bueno, como decía el doctor Víctor, ha sido una forma también de adaptarnos a ciertos retos o a ciertas exigencias que tenía o que tiene nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos de alguna forma que movernos hacia adaptarnos, si no nos quedamos pues sin hacer nada, digámoslo así, y entonces no podemos adaptarnos y no podemos mejorar cosas que tenemos que hacer o liberar cosas que tenemos que liberar. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, pues sí, siempre ha existido, ha cambiado a lo mejor las características, las situaciones, cómo está cambiando la vida en los
que es
años.
Es dinámica, claro.
Pero siempre hemos tenido situaciones de estrés, ¿no? Por ahí alguna vez nos comentaban, incluso la gente que vive en el campo, a lo mejor sus situaciones de estrés son diferentes a las personas que vivimos en ciudad, pero siempre hay situaciones de estrés, ¿no?
Es decir, que el ser humano tiene que adaptarse a estas situaciones y aprender a controlar o a manejar el estrés o ese estadio de estrés y sí aprovecharlo cuando aparece y cuando se necesita, pero después ya hacerlo a un lado, porque si no hay consecuencias también. ¿El estrés tiene síntomas?
Sí, hay varios tipos de síntomas. Como comentábamos antes, el estrés es una respuesta biológica.
Uh-huh. Es decir, algo pasa en nuestro cuerpo.
Para defendernos de algo nocivo que nuestro organismo lo detecta como amenazante. Y entonces ese estado provoca también problemas fisiológicos muy específicos, ¿no? Problemas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, a quienes les duele la cabeza, presión en el pecho, hay quienes lo mencionan inclusive como que sienten carbones en la espalda porque se incrementa la temperatura del cuerpo. Uh-huh. Los problemas más comunes son los digestivos, porque cuando nuestro cuerpo se prepara para una amenaza, manda la sangre a los músculos para correr, para una amenaza, así lo aprendió por miles de años nuestro cuerpo. Uh-huh. Pero cuando mantenemos ese estrés porque es que no soy rico, no soy guapo, no soy por X, Y razón, se mantiene mucho tiempo y entonces esa sangre, en vez de estar en el estómago, está en los músculos y nos causa gastritis, colitis y problemas digestivos graves, ¿no? Otro lugar donde se manifiesta el estrés de manera crónica, pues en el corazón o en problemas que ya tienen que ver inclusive hasta con los riñones, porque se liberan sustancias que el cuerpo pues no expulsa, ¿sí? Se liberan neurotransmisores y demás. Entonces, al estar en constante liberación de esa sustancia, se acumulan los riñones, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de síntomas y son diferentes de acuerdo al estilo de vida de cada persona.
Y de acuerdo a la susceptibilidad de cada organismo, ¿verdad? Porque sí, hay algunas personas que, por ejemplo, el estrés les afecta y se transforma en colitis. Hay otros que sí, la hipertensión, ¿no? Que manejan, etcétera, etcétera. Las migrañas, como ya lo está.
Rechinar los dientes.
El bruxismo, ¿verdad?
El bruxismo, exactamente.
Y bueno, esto también depende de la persona. Mónica dice, doctora, yo sé que todos vivimos estresados, pero creo yo que en mi caso tiendo a ser de fácil adaptación a las circunstancias de la vida. Soy positiva, dice Moni, pero ¿puede que uno pierda esa habilidad de ya no ser, y ya no ser tan adaptable?
Yo creo que hay momentos en la vida que requieren atención de, uh-huh. por parte de nosotros, porque hay situaciones que tenemos que resolver. Entonces, yo tomaría eso como una oportunidad para poder atender. A lo mejor, ¿por qué no me estoy adaptando a esta situación? A lo mejor tengo que cambiar mi forma, mi estrategia, porque necesito hacer otra cosa para poder enfrentarme diferente a esta situación. Entonces yo lo vería como algo positivo. No me estoy adaptando a esto, ¿por qué? ¿No? Entonces a lo mejor necesito yo revisar algunas cosas de mí, revisar cómo he estado atendiendo a este tipo de situaciones u otras, y entonces cambiar algo y darme cuenta de cosas para poder enfrentarlo de una forma más adaptativa, digámoslo así.
Eso se le llama resiliencia, ¿verdad? Lo de la adaptación o la capacidad de sobrellevar una situación terrible y salir adelante.
Sí, la resiliencia sería esa capacidad que tenemos de que a pesar de que tenemos situaciones difíciles en la vida, podemos tener, encontrar los recursos que necesitamos para enfrentarlas y para obtener aprendizajes, etcétera, de las situaciones.
Nos vamos a ir a un corte de estación y enseguida regresamos a Consultorio Abierto.
Las personas suelen ser tan felices como hacen que lo sean sus mentes. Abraham Lincoln.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Consultorio Abierto.
El entrenamiento en relajación constituye una de las estrategias psicológicas de intervención más utilizadas y recomendadas en la práctica clínica, y se emplea regularmente en todas aquellas situaciones cuyo tratamiento requiere o aconseja la reducción de la actividad simpática del sistema neuronegativo, la tensión muscular o del estado de alerta general del organismo, mejor conocido como estrés.
Regresamos a Consultorio Abierto, ya en esta tercera parte, es el tercer bloque del programa, muy interesante porque hemos aprendido hoy más sobre el estrés, sobre qué es la ansiedad y lo enriquecedor que es conocer de las técnicas para relajarnos, para estar más tranquilos. Y Brenda nos dice, la vida es tan estresante que ya no sabemos si el estrés nos maneja o nosotros lo manejamos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Sabemos manejar el estrés? La mayoría de las personas sí saben manejarlo o se dice manejarlo o lo adecuado es manejarlo o controlarlo.
Pues hay depende del enfoque que se le da. O sea, en la psicoterapia el asunto no es controlarlo, es saber manejarlo o saber convivir con tus estados de estrés, ¿no? Porque no tienes que controlar eso, o sea, es una respuesta que debe de darse. O sea, estar nervioso es normal en ciertos momentos y tienes que aceptar eso. Pero el problema de cuando queremos tener control, o sea, la idea general es querer tener control sobre eso, es cuando se nos va de las manos, ¿no? Y tenía esa frase, me gustó, ¿no? O sea, el asunto es que en realidad el estilo de vida nos está obligando, en cierto sentido, a cumplir muchas exigencias. O sea, el jovencito de ahora, el adulto de ahora, tiene muchas más cosas que atender que el joven o adulto de hace 20, 30 años, ¿no?
Claro.
Ya se te pide todo ahora, ¿no? O sea, ya tienes que ser bueno en esto, bueno en aquello, no sé cuántos idiomas, haber viajado por no sé cuántas partes, y toda esa presión social provoca estados de ansiedad. La pregunta que lanzaban hace rato de, bueno, yo sé manejarlo, ¿podría no manejarlo? Pues sí, porque todo mundo somos susceptibles de una situación difícil que nos pueda llevar a estrés crónico, todos, hasta los psicólogos, ¿sí? Todo el mundo. ¿Por qué? Porque puede llegar una situación que es muy difícil de manejar y entonces ahí es cuando, atendiendo la sugerencia que da la doctora Laura, es la oportunidad de ver qué está pasando conmigo, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas de la población en general, no sabe y piensa que es normal y se normaliza, por ejemplo, que me golpee mi pareja, se normaliza que me sienta mal, se normaliza que no duerma, todo es normal y la forma de controlarlo socialmente, pues es alcoholizándome, drogándome, haciéndome adicto al sexo, etcétera.
Comiendo en exceso. Para evitar nervios.
Etcétera. Hay múltiples maneras y pues son también parte de las cosas que trabajan en psicología de la salud. O sea, ver esos estilos de vida que son consecuencia de no atender una problemática no resuelta o no atender esa oportunidad, como dice la doctora. Y entonces se va haciendo crónico y genera problemas muy diversos.
Mencionaste, doctor, la palabra ansiedad. ¿Cuál es la definición y los síntomas de ansiedad y la relación con el estrés?
Bueno, hay toda una teoría acerca de eso. Hay un manual que nosotros manejamos en psicología que se llama el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales. Es Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en corrección. Y en ese manual se nos dicta a nosotros, los profesionales de la salud mental, cuáles son los criterios a atender en términos de la ansiedad, que no es lo mismo que el estrés. Ahí se ponen ciertos criterios sobre ciertos trastornos de ansiedad, que son las características de ansiedad que no se sabe manejar, ¿no? Entonces, hay ansiedad generalizada, es decir, todo me causa ansiedad, y me causa ansiedad de tal manera que interfiere con mi vida diaria, a eso le llaman trastornos de ansiedad generalizada. Es decir, el estrés ya no lo puedo manejar en nada. Me habla alguien, me pongo ansioso. Veo que se murió alguien en la tele y ya pienso que yo me voy a morir. O sea, y es tan incapacitante eso y tan feo. O sea, un paciente que padece ese tipo de mal que necesita ya hasta de ayuda de un psiquiatra que le ayude a atender eso. Y hay otros tipos, como las fobias, hay muchos tipos, ¿no? Entonces sí es diferente la ansiedad del estrés, ¿no? La ansiedad ya se tipifica de acuerdo a ciertas características, pero eso es algo que se ve en el campo de los profesionales de la salud, ¿no? De la salud mental, que es distinto del estrés.
Del estrés. Pues ya usted más o menos escuchó, no más o menos, ya escuchó una descripción breve, sencilla, de lo que es el estrés, de lo que es la ansiedad, algunas situaciones de síntomas. Y ahora a mí me gustaría platicar con la doctora Laura Ramírez de técnicas para aminorar esta situación. Hemos escuchado de muchas terapias alternativas, medicina también alternativa para tratar el estrés, la ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Pero a mí se me hace muy importante su presencia el día de hoy aquí en la cabina, porque es una mujer que cuenta con un respaldo científico y académico y que nos va a dar estas técnicas, además de que usted ya las practicó y ha tenido resultados y lo ha plasmado en sus investigaciones. De ahí, y quisiera resaltar esto con mis amigos, amigas que están escuchando aquí en Radio Universidad, la importancia de la presencia de la doctora, porque no es ninguna espiritista, charlatana o persona que de repente lee un libro ahí de las artes hindús, etcétera, etcétera, y se pone a dar estas prácticas o hacer estas prácticas de sanación. No, ahora lo que estamos platicando aquí y lo que a continuación nos va a compartir la doctora Laura será desde el punto de vista científico y académico. Laura, platícanos, ¿qué técnicas, para empezar, para qué nos sirven estas técnicas de relajación? ¿Qué hace o qué efecto tiene en el ser humano?
Bueno, las técnicas de relajación son de las técnicas que se han estudiado más por los psicólogos y por otros profesionales y que han mostrado, como bien decías, evidencia científica de que funcionan, sobre todo para disminuir la activación que tiene nuestro cuerpo cuando estamos estresados. Entonces, sí hemos tenido la oportunidad de aplicarlas con varias poblaciones, con niños, con adultos, con nosotros mismos y ver pues la efectividad que tienen. Entonces, nos ayudarán a eso, principalmente a disminuir la activación o la actividad que tenemos a nivel físico, fisiológico, para poder tener un estado de más calma. Yo lo que recomiendo principalmente es como que nos detengamos a conocernos, a conocer nuestra velocidad, por ejemplo, cómo funcionamos en gustos, en tiempo. Yo tengo pacientes que me dicen, a mí no me funciona una técnica en la que yo me imagine que estoy en el mar, porque a mí no me gusta estar tranquilo. Entonces,
eso es más hiperactivo, ¿no?
Ajá, entonces tendremos que buscar una técnica a lo mejor en la que sea diferente, se imagine otra cosa o no se imagine nada, nada más trabaje con su respiración, etcétera. Entonces creo que el primer paso sería primero que nos detengamos y digamos, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué me hace sentir tranquilo? Porque hay una diversidad de situaciones que nos hacen sentir diferentes. Entonces, si no nos conocemos, es como difícil saber, es como una medicina que no va a ser igual para todos. Pero de las técnicas que creo que nos funcionan a todos, pues es la respiración. La respiración es una técnica gratis, de fácil acceso, y es la más sencilla y para mí la más bondadosa en cuanto a la relajación. Creo que lo principal es darnos cuenta de cómo respiramos. Un componente muy importante en el estrés es darnos cuenta de que cuando estamos estresados nuestra respiración cambia, la velocidad, el ritmo, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de tener este tiempo de escucharnos, de sentirnos, cómo estamos respirando, si es a nivel muy superficial, si es a nivel profundo, si es rápido, si es lento, entonces vamos a notar, por ejemplo, cuando estoy haciendo qué actividad relajante, cómo respiro. Cuando estoy estresado, cómo respiro. Entonces, empiezo a darme cuenta de esas diferencias, empiezo a propiciar más tiempos en los que pueda practicar una respiración, por ejemplo, más tranquila, más calmada, más profunda, más rítmica. Entonces, para mí un buen ejercicio de inicio sería esto. La primera cosa, ser consciente, ¿no? ¿Cómo funciona mi respiración cuando estoy tranquilo en una situación de tranquilidad y cómo funciona en una situación de estrés? Para que entonces yo empiece a entrenarme para que aunque esté en situaciones de estrés, pueda tener esta respuesta de mi cuerpo más calmada. Y entonces yo le diga a mi ser entero, que es cuerpo, mente, espíritu, etcétera, que está bien calmarse. Aunque mi cuerpo esté muy acelerado, porque tiene señales de que tiene que estar acelerado, yo le puedo decir, no, o sea, puedes estar tranquilo, puedes respirar de esta forma y eso te va a ayudar a que disminuyas la activación que sientes. Y por supuesto va a tener un beneficio en todo el cuerpo.
Y bueno, esta práctica o esta técnica se puede aplicar en cualquier momento, ¿verdad?
Sí, eso es lo beneficioso de la respiración. Puedes aplicarla si estás trabajando, si estás escribiendo, si estás viajando en el camión, si estás en tu casa, si estás en cualquier momento. Entonces, yo creo que la conciencia en la respiración es lo principal, lo más importante y de inicio para que podamos a lo mejor después practicar otras técnicas. Pero sí creo que cada persona tiene diferentes formas de relajarse y eso es muy importante que lo entendamos, porque no podemos aplicar una misma técnica para todos. Pero entonces exige que tengamos ese conocimiento de nosotros mismos.
Uh-huh. ¿Y esta técnica también se puede aplicar en los niños?
Sí, en los niños es... Creo que los niños son los principales maestros de la técnica de respiración. O sea, si nosotros vemos un adulto y un niño, por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias en cómo respiran? Los niños tienen una respiración muy profunda, muy amplia y muy lenta. Cuando duermen, por ejemplo, los bebés, ajá, nosotros vemos cómo su pancita se infla y se desinfla. Esa es la respiración adecuada. Entonces, vamos creciendo y esa respiración va cambiando. Entonces, por ejemplo, estar con un niño y tratar de adecuarnos, ajá, a ese ritmo de respiración sería algo muy, muy benéfico para nosotros como adultos.
Y también lo rico o lo enriquecedor de esta técnica es que si el niño ya la practica desde pequeño, seguirla fomentando, porque hay una edad en la que pareciera que se nos olvida a los adultos lo que era correcto y lo hacíamos desde niños, ¿no? Que es la respiración, el trato con los demás, la sinceridad, etcétera, etcétera. Tantas cosas que uno va dejando en el camino cuando va creciendo y haciéndose adulto. Y se supone que uno va creciendo y va mejorando, entre comillas. Pero la realidad es que uno lo analiza y todo está al revés. Entonces, hay que fomentarlo en los niños. Hay que hacerlos conscientes de esta técnica porque también, lamentablemente, la situación de la salud mental, emocional en los niños aquí en México está muy deteriorada. Ya hay niños que se suicidan, hay jóvenes, se incrementó el índice de suicidios el año pasado en jóvenes y son situaciones lamentables y que tienen que ver en muchas de las ocasiones con la situación de estrés, de ansiedad y de depresión. Nos vamos a ir a un corte de estación y enseguida regresamos a Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Consultorio Abierto.
La Organización Mundial de la Salud reserva un módulo en específico sobre su acción mundial para superar las brechas de salud mental. Ahí ofrece asesoramiento acerca de la evaluación y el manejo de estrés agudo, estrés postraumático y el duelo en entornos de salud no especializados. La página web en la cual pueden encontrar material interesante sobre este tema y regulado por la Organización Mundial de la Salud es la siguiente: www.who.ilatina.nt/mental-health.
Regresamos a Consultorio Abierto prácticamente para despedirnos ya, para cerrar este programa en el que estuvimos hablando de estrés, de ansiedad y otros males tan comunes que actualmente el pueblo de México y bueno, a nivel mundial también manejamos. Lo importante es saber que existen opciones para sentirnos mejor, opciones para aprender a convivir con el estrés porque es algo que ya forma parte de la vida del ser humano Y detectar esto de la detección es importante porque hay personas que a pesar de vivir estresadas todos los días, toda su vida, no detectan que están estresadas y se convierte un modus vivendi y bueno, puede traer consecuencias muy feas que desencadenan enfermedades también crónicas y en ocasiones mortales. Y la doctora Laura Miriam Ramírez está para eso aquí en Consultorio Abierto para compartirnos su conocimiento sobre estas técnicas que están basadas en situaciones científicas y también académicas en una universidad. Marcela y Martín se comunican con nosotros. Marce pregunta, ¿creen que el analfabetismo emocional tiene que ver con el estrés con el que vivimos? Analfabetismo emocional. A lo mejor, ¿qué es esto? ¿No saber expresar los sentimientos? Bueno, ahora también con el uso de las tecnologías, retomando la situación de los jóvenes, uno percibe que se está haciendo más difícil la comunicación frente a frente entre ellos. Ya todo es por WhatsApp, aún y a pesar de que la persona esté enfrente de él o en la misma mesa o en el mismo salón, de todos modos es el uso de la tecnología. ¿Analfabetismo emocional se referirá a esto? Sí, la incapacidad de expresar sus emociones. ¿Creen que esté relacionado con el estrés?
Sí, sí, y aparte me parece curioso el comentario porque no solamente genera ansiedad, sino que no reconocerlo en ti y en los demás a veces. Uh-huh. Y eso genera también otros problemas, ¿no? Problemas de habilidades sociales, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante reconocer, pues lo decía la doctora en el bloque anterior, hay que tener conciencia de cómo estamos desde la respiración y en varias cosas, y es ahí la importancia del acompañamiento de un psicólogo, ¿no? Nosotros en psicoterapia, pues es una de las cosas que trabajamos más, darle al paciente esa conciencia de cosas que no se da cuenta que están provocando problemas conductuales, emocionales, etcétera.
Uh-huh. Martín dice, ahorita todos quieren ser millonarios antes de ser felices, conocerse y vivir en equilibrio. Parece que los excesos son la llave mágica. Y es lo que comentaba el doctor Hugo al principio, ¿no? La presión social de la perfección en el ser humano. Y no solamente en los adultos, también en los jóvenes y ahora también en los niños. Esa es la situación que uno como ser humano tendría que apreciar, diferenciar y separar de la esencia, ¿no? Técnicas de relajación para vivir más tranquilo. Pues yo diría que toda la vida, no nada más este año, Laura. Pero ya empezamos con una que me encantó, que fuera gratis, que fuera cómoda y que cualquier persona la podamos practicar, que es la respiración. El hacernos consciente de cómo estamos respirando, lo adecuado es una respiración profunda, tranquila y larga. Y eso lo podemos hacer en cualquier momento del día. ¿Alguna otra técnica, sobre todo para las personas que les cuesta trabajo conciliar el sueño precisamente por toda la acelera del día?
Sí, hay otra técnica que se llama tensión-distensión, que uh-huh. Lo que hacemos es apretar y aflojar los músculos del cuerpo. Esa técnica a mí me gusta mucho también y hemos visto que funciona muy bien con personas que somos como más difíciles de... tal vez de dejar ir como los pensamientos, o a lo mejor como más racionales, uh-huh. Entonces que estamos, a lo mejor antes de dormir estamos pensando cosas. Entonces, por ejemplo, esa yo la recomiendo mucho antes de dormir, porque lo que haces es que te concentras tanto en la fuerza y en la tensión de tus músculos, porque tienes que ir apretando cada grupo de músculos de tu cuerpo y luego aflojándolo. Entonces lo que haces es que cuando sueltas los músculos, cuando aflojas, sientes la diferencia tan grande de estar tenso, de estar el músculo duro, y luego cuando lo aflojas, pues es como, wow, sí se nota mucho la diferencia. Y la sensación que va dejando este ejercicio de ir haciendo el apretar y el aflojar es muy agradable. Entonces casi siempre la gente refiere que cuando termina el ejercicio se queda dormido. Y evitas estar pensando en cosas que a lo mejor en ese momento no tendrías por qué estar, porque hay otros momentos en el día que puedes dedicar para resolver lo que tienes que resolver, no antes de dormir.
Eso es importante. Y cualquier persona también puede practicar esto, los niños también, antes de dormir.
Sí, también. Esa técnica es un poquito más específica, si tiene ciertos pasos, etcétera. Pero lo podemos buscar en alguna página seria de técnicas de relajación en el que nos digan los pasos exactamente a seguir para lograrla, porque sí es un poquito más compleja y sí requiere cierto orden y ciertas instrucciones para lograrla.
Yo quiero agradecerles a nuestros invitados que estuvieron hoy en Consultorio Abierto, al doctor Víctor Hugo González Becerra y a la doctora Laura Miriam Ramírez Zamora, porque su información fue muy importante y enriquecedora también. Muchas gracias a ambos.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias, gracias.
Laura, tenemos una última pregunta. Carlos dice, el yoga y la meditación me ha ayudado a cambiar mi forma de vida. ¿Estas también son técnicas de relajación?
No propias de relajación, son técnicas que sabemos que también funcionan y han tenido una base científica, que sabemos que ayudan a... Habla de yoga y meditación, sí, tienen una base científica fuerte también. No son como tal de relajación, son utilizadas de forma diferente, pero las técnicas también sirven. De forma diferente, sí, pero sí, ayudan bastante.
¿También has practicado tú este tipo de actividades?
Sí, de hecho, aquí en el centro, estamos el semestre pasado iniciamos un programa de yoga y meditación. Esperamos que este año lo podamos difundir con todo el personal académico, etcétera, para que tengamos este beneficio en la salud en general.
Yoga y meditación. Pues ahí está, luego tendremos que hacer otro programa, Laura, para que nos platiques sobre yoga y cómo meditar, porque ¿es fácil o es complicado?
Yo creo que es decir fácil o difícil requiere que tengas conciencia, entonces eso es lo que, no es que sea fácil o difícil. Si tú te decides hacer algo y dices quiero iniciar cierta actividad, etcétera, se puede hacer, no creo que tenga mayor dificultad, siempre y cuando tú quieras iniciar un trabajo, ¿no?, interno.
Pues ahí está. Nos vamos. Muchas gracias de nuevo a ambos por haber estado aquí en Radio Universidad. Gracias a Michel Ángel de León en la producción. Soy Cintia García. Lo invito a que se quede con nosotros. A continuación, señal informativa. Gracias también a las personas que nos escuchan en retransmisión los fines de semana a través de esta frecuencia 105.5 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.